La mañana.
COPE Cáceres y COPE Alta Extremadura. Estar informado.
Muy buenos días y bienvenidos a esta mañana de COPE en Cáceres. Bienvenidos a los nuevos oyentes que nos acompañan en este martes 3 de diciembre, a los de siempre, a los que ya nos conocen. Seguimos estando contigo para ofrecerte la actualidad, la información y todo lo que te interesa. Saludos si nos escuchas desde el 900 de la onda media en COPE Alta Extremadura, si lo haces desde el 91.6 de la FM en COPE Cáceres también. Te mandamos un saludo muy especial y, por supuesto, a aquellos que nos escuchan a través de las ondas de internet en www.cope.es. Allí encuentras también toda la última hora. Saludos de Lorena Jorna, muy buenos días, son las 12 y casi 31 minutos y lo primero que hacemos a esta hora, como siempre, es actualizar la información más cercana. Comenzamos con la previsión meteorológica para hoy. Carol Curado, buenas tardes.
Buenas tardes. Se mantiene el cielo prácticamente despejado hoy en toda la provincia de Cáceres y unas temperaturas que además están subiendo algún grado. Alcanzamos máximas en torno a los 13 grados en Cáceres y Naval, Moral de la Mata, 14 en Moraleja y 12 en Plasencia y Valencia de Alcántara. El viento sopla flojo. Mañana miércoles va a seguir el cielo prácticamente despejado. Tan solo en los valles al norte de la provincia podríamos encontrar algunas brumas o bancos de niebla. Las temperaturas además mañana van a subir y lo van a hacer de forma moderada. Esperamos alcanzar hasta 14 grados en Cáceres y Valencia de Alcántara, 15 en Plasencia y 16 grados mañana en Moraleja y en Navalmoral de la Mata. El viento soplará flojo. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gracias, Carol Curado. En cuanto a la situación del tráfico, normalidad en las carreteras de la provincia, tanto en la red principal como en la secundaria. Recuerda que en Plasencia, en el vial entre puentes, se está produciendo el arreglo del firme, consistente en un fresado y una capa de aglomerado, y se ha cerrado el tráfico de esta vía. Comenzamos el repaso a la actualidad en Cáceres, donde ayer una avería dejó sin luz a 9.500 hogares y negocios en el centro de la capital cacereña durante 2 horas tras incendiarse sobre las 7 de la tarde un centro de reparto en Cárova situado junto a la estatua de Gabriel y Galán y bajo el suelo. Iberdrola desconocía ayer las causas que pudieron provocar la avería. A la media hora ya había muchos usuarios que podían recuperar la luz. La Consejería de Fomento ha anunciado una inversión de 14,5 millones de euros para el próximo año con el fin de completar el trazado de la autovía X-A1 en el 2015. El Banco de Alimentos de Cáceres consideraba que la gran campaña de recogida que se ha efectuado este fin de semana ha sido exageradamente buena. Solo en la capital cacereña, el sábado a las 9 de la noche, se habían contabilizado entre 42.000 y 45.000 kilos, sin incluir en este recuento la recogida de las grandes superficies comerciales. La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Cáceres pretende recuperar y conservar documentos, imágenes y testimonios sobre la capital cacereña que se aportarán precisamente a los ciudadanos y que después se van a encargar de recopilar en el archivo municipal. El proyecto se denomina el Archivo de la Memoria. Ayer abría sus puertas en la calle Pintores, en el local de la antigua farmacia Cedo, el tradicional rastrillo de la hospitalidad de Nuestra Señora de Lourdes a beneficio de los hermanos franciscanos de la Cruz Blanca. El mercadillo permanecerá abierto hasta el 11 de diciembre. El alcalde de Plasencia, Fernando Pizarro, recuerda a los vecinos que ya se ha abierto el proceso administrativo para que todos los que no están a favor del parque eólico de Santa Bárbara puedan presentar las alegaciones al proyecto. La alcaldesa de Cáceres asiste hoy al acto de constitución de la Red de Ciudades por la Accesibilidad, que estará presidido por la Reina Sofía y en la que más de 60 municipios y organismos ya han mostrado su interés por adherirse. El acto tendrá lugar en el Ministerio de Sanidad a partir de las 7 de esta tarde. Torreconcillo acoge este fin de semana su fiesta grande de interés turístico nacional y regional, la Encamisa, que espera reunir a 250 jinetes y 150 escopeteros que participan en la noche del próximo sábado en la Encamisa en honor a la Inmaculada Concepción. Más de 10.000 personas disfrutarán de esta fiesta durante el puente. La Policía Nacional detenía infraganti el pasado sábado a un hombre de 45 años en Cáceres acusado de tráfico de drogas. Los hechos sucedían sobre las 3:35 horas en la calle Busquets. Y el Colegio de Abogados de Cáceres ha puesto en marcha la campaña solidaria No dejes que la pobreza imponga su ley, con la que pretende recaudar fondos, también alimentos, destinados a la labor de Cáritas y al Banco de Alimentos de Cáceres. Así se ha habilitado un número de cuenta para tal efecto en el Banco Popular y también un número para enviar SMS. Este fin de semana, del 5 al 7 de diciembre, Cáceres acogerá la tercera edición del Certamen Internacional de Cine de Turismo y Naturaleza, organizado por la Consejería de Fomento y en el que participan más de 150 obras procedentes de hasta 36 países de todo el mundo. Las películas finalistas, 10, optan a 3 nuevas secciones oficiales, una de ellas las novedades de este año. Estas son las noticias que hay que conocer hasta ahora. Más información a partir de la 1 de la tarde, en menos de 25 minutos y, por supuesto, cualquier última hora que suceda, te la contamos en COPE.
La mañana.
COPE Cáceres y COPE Alta Extremadura. Estar informado.
Hoy es martes 3 de diciembre y en esta mañana se celebra el Día de las Personas con Discapacidad. Hoy conocemos las actividades que ha realizado el Ayuntamiento de Cáceres en este sentido. También te contaremos todos los detalles sobre los premios Buero de Teatro Joven de Coca-Cola, que ya han abierto su plazo de inscripción en Extremadura. Nos acercaremos hasta Jarandilla para conocer todos los detalles de la fiesta de los Escobazos, que se celebra el sábado 7 de diciembre. Y en Piensa Globalmente y Actúa Localmente, hoy te presentamos El Extraordinario Viaje de Lucius Dambo, una película de Maite Ruiz de Austri sobre los derechos humanos, un proyecto fantástico. Y en Tu Salud lo Primero, hoy charlaremos sobre la asistencia al niño prematuro. Todo esto y más en esta mañana, en este martes 3 de diciembre. Cerramos sumario y comenzamos.
La mañana.
COPE Cáceres y COPE Alta Extremadura. Estar informado.
Comenzamos esta mañana local en Cáceres. Bienvenidos si te acabas de incorporar. Ya sabes que vamos a estar contigo hasta la 1:30. Soy Lorena Jorna y en esta mañana se celebra el Día de la Discapacidad, un día muy especial en el que, bueno, pues instituciones se vuelcan para recordar a todos aquellos que, a pesar de esa discapacidad, quieren llevar una vida lo más normal posible. Por eso, en esta mañana queremos hablar también con la concejala de Asuntos Sociales, Marisa Caldera, que nos va a hablar sobre la celebración de este Día Internacional y de ese manifiesto que se ha leído esta mañana en la sede del Instituto Municipal de Asuntos Sociales. Muy buenas tardes, Marisa.
Hola, buenos días. Buenas tardes, mejor dicho, buenas tardes.
Muchas gracias por acompañarnos en esta mañana. Marisa, esta mañana se ha leído ese manifiesto. ¿Cuál ha sido el contenido?
Bueno, pues el contenido ha hablado sobre todo de la accesibilidad en nuestra ciudad de Cáceres y del trabajo que se está haciendo. Es un manifiesto que ha salido del Consejo Sectorial de Discapacidad y, bueno, ha sido consensuado y ha sido trabajado por todas las personas con discapacidad dentro de ese Consejo Sectorial. Y nosotros, pues, lo que pretendemos con ese manifiesto es poner en valor las acciones que están haciendo en Cáceres y poner en valor a las personas con discapacidad.
Marisa, en Extremadura y en Cáceres en concreto hay muchas asociaciones que trabajan con personas con discapacidad.
Sí, bueno, hay 22 asociaciones que están dentro del Consejo Sectorial y, bueno, lo que intentamos dentro de ese Consejo Sectorial y con las personas con discapacidad es trabajar para hacer de nuestra ciudad una ciudad más accesible y una ciudad para todos, porque realmente sin ellos y sin lo que nos están enseñando, pues no podíamos hacer absolutamente nada, ¿no? Entonces, el IMAI y el Ayuntamiento de Cáceres lo que hacemos es, lo que queremos con este manifiesto, lo que queremos dar a conocer con este Día Internacional es hacer hincapié en las capacidades de las personas y no en las limitaciones, ¿no?
Porque lo decíamos, tienen muchísimas capacidades que hay que destacar en este día y además, como decíamos, Marisa, hay que intentar que las ciudades en este caso sean cada vez más accesibles, porque hay que recordar que, bueno, pues una persona puede tener una discapacidad motora en un momento dado de su vida transitoria y que, bueno, también las ciudades tienen que trabajar en esto. ¿Cáceres es una ciudad accesible?
Bueno, Cáceres es una ciudad que está siendo de ejemplo para otras ciudades. De hecho, bueno, se pasó por pleno la ordenanza de accesibilidad. Desde que salió esa ordenanza, se está trabajando desde el Ayuntamiento de una forma paulatina pero constante para eliminar esa barrera arquitectónica, porque no debemos olvidarnos que hay barreras arquitectónicas visibles y no visibles. O sea, las visibles son todas esas barreras que cuando vamos paseando nos encontramos, pues, con un ladrillo, nos encontramos con una dificultad a la hora de andar. Pero también están las barreras arquitectónicas invisibles, que son de esas personas que a lo mejor pensamos que no tienen discapacidad, como son las personas sordas, ¿no? Y que no las valoramos porque no sabemos que están sordas, también estamos trabajando con esas personas que tienen una discapacidad invisible.
Marisa, esta mañana además se ha inaugurado la exposición de puzzles enmarcados en la propia sede del IMAS de Vanessa Carrera Pérez, que está organizada con motivo de la conmemoración de este Día Internacional de las Personas con Discapacidad. ¿En qué consiste la exposición?
Bueno, la exposición es de una chica que tiene autismo y hace puzzle, pero de una manera que es admirable. Ella, por lo visto, según nos dice su padre, ¿no? Coge el puzzle, mira la fotografía, de repente guarda esa fotografía y acaba de hacer, ya, y no tiene más datos. Va manejando el puzzle a través de colores y de la fotografía que ella tiene retenida en su cabeza. Entonces, de admirar, es una exposición que invito a todos los cacereños a que vengan a verla, va a estar expuesta un mes y la verdad es que es maravillosa la exposición.
Bueno, recordamos que la sede del IMAS está en la calle Atahualpa, enfrente del Centro de Salud San Jorge, en Cáceres. Me gustaría, Marisa, recordar que este día es especial para todas las personas que trabajan con discapacidad, en este caso para todas aquellas también que trabajan con este colectivo, y especialmente para los voluntarios, porque son muchos también los que forman parte de estas asociaciones.
Sí, dentro de estas asociaciones siempre hay muchos voluntarios, ¿no? Y ya, como te he dicho anteriormente, gracias a ellos, pues son los que van moviendo en la ciudad de Cáceres a todas las personas con discapacidad. Y gracias a ello tenemos ese movimiento a la hora de hacer algún evento. Están siempre ahí apoyando al ayuntamiento, apoyando al Instituto Municipal de Asuntos Sociales, a esta concejalía. Y bueno, gracias a ello, como te he dicho anteriormente, pues esta ciudad cada día está siendo más accesible a sus voluntarios, a este consejo sectorial y a las personas con discapacidad que viven en nuestra ciudad de Cáceres.
Marisa, ¿un deseo para este Día Internacional de las Personas con Discapacidad?
Pues mi deseo es que todos tenemos nuestras capacidades, todos tenemos nuestras limitaciones y queremos trabajar con ellos, con estas personas, para sensibilizar al resto de los ciudadanos y para que cada día su integración y su normalización sea mayor.
Pues muchas gracias en esta mañana a Marisa Caldera, concejala de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Cáceres, por acompañarnos y por contarnos todas las actividades que han organizado, como decíamos, en este Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Un saludo.
Muchísimas gracias, un beso. Adiós.
Creo ver la lluvia caer, mi ventana te veo, pero no está lloviendo. No es más que un reflejo de mi pensamiento. Hoy te echo de menos.
La mañana.
COPE Cáceres y COPE Alta Extremadura. Estar informado.
One more time.
Pues seguimos en la mañana local en Cáceres. Bienvenidos si te acabas de incorporar. Vamos a hablar sobre la inscripción de la undécima edición de los Premios Fuero de Teatro Joven de la Fundación Coca-Cola y el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Unos premios dirigidos a jóvenes de entre 14 y 21 años que pueden inscribirse hasta el 22 de abril. Nos lo cuenta todo mucho mejor en esta mañana Lalo García, responsable de Relaciones Externas de Coca-Cola en Extremadura. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Muchas gracias por acompañarnos, Lalo. Cuéntanos, porque ya se están calentando los motores para los premios Fuero de Teatro Joven de esta nueva edición.
Efectivamente, arrancamos con una nueva edición de los premios Fuero, en este caso la 11ª edición, y bueno, creo que ya con un concurso consolidado y además con una imagen importante a nivel de todo lo que es el parámetro de grupos, de escuelas de teatro. Donde bueno, pues ya ellos mismos reclaman que quieren participar y que están deseando, como bien has dicho, calentar esos motores para la puesta en marcha.
Bueno, un concurso que a los extremeños se nos da especialmente bien.
Llevamos años ya compitiendo bien, por una parte, porque bueno, no deja de ser un concurso, pero también por otro lado, bueno, pues quiere reflejar el buen hacer y la buena disposición que tienen los jóvenes extremeños a la hora de hacer teatro y teatro del bueno.
Porque lo decimos además con motivos, porque el año pasado el grupo extremeño Parados del Instituto Siberia Extremeña con la obra Penélope y sus criadas obtuvo el premio del público en la final nacional.
Sí, la verdad es que para nosotros, en este caso los extremeños, es un sentimiento de orgullo y de gran satisfacción que un grupo extremeño, Parados del y Extremeña, Siberia Extremeña, haya llegado a la final nacional y haya conseguido el premio del público con la obra que has comentado, Penélope y sus criadas. La verdad es que, bueno, pues han desarrollado una magnífica obra teatral le han puesto en escena de una manera bastante sencilla pero muy directa al público. Eso ha calado y eso ha hecho que el reconocimiento del jurado pues haya llegado a ese premio del público en esa fase final nacional del año pasado.
El concurso se divide en varias partes, Lalo. Hay una fase autonómica con un mini campus de invierno y por otro lado luego está la fase nacional.
Sí, la primera fase, como bien has comentado, es esta fase autonómica en la que participamos a nivel de la comunidad extremeña. Todos los centros educativos que, bueno, pues que tengan su grupo teatral dentro de esta institución o de este centro escolar, y también aquellas escuelas de teatro que, bueno, que cumplan un poco la normativa de tener jóvenes entre 14 y 21 años. Y la idea es, bueno, pues que se vayan presentando, que vayan desarrollando y bueno, ensayando sus obras teatrales de cara a ese minicampus, que es una de las novedades ya dirigido a estos jóvenes, pues en el mes de febrero o marzo, que ya se concretará la fecha y el lugar y la población.
Porque además, como lo decíamos, hay que recordar que en Extremadura se hace muy bien teatro y de esta manera los jóvenes demuestran su faceta artística y creativa a través de esas artes escénicas. Me gustaría recordar, como decimos, que bueno, los extremeños lo están haciendo muy bien en este concurso y que han pasado ya más de 2.000 grupos teatrales de toda España por este concurso que, como decimos, pues es una oportunidad para todos aquellos que disfrutan del teatro. Hasta el 22 de abril se pueden inscribir, Lalo, en la página web fundacioncocacola.com. ¿Cuántos grupos extremeños han participado? ¿Ya tenemos datos? ¿O por lo menos de la última edición?
Sí, 100 grupos, aproximadamente 100 grupos teatrales en Extremadura forman parte de la participación que tenemos, de los cuales, bueno, al final un 50-60% son los que llegan a esa, digamos, a esa fase autonómica. No en vano, bueno, pues lo que se piden es que haya obras de calidad, ¿no? Y que se puedan desarrollar, representar y luego competir con el resto de las comunidades autónomas de España, ¿no?
Bueno, pues toca ahora una fase de inscripción. Lalo, hablaremos próximamente porque, como decíamos, estos premios Boro de Teatro Joven llegan a la undécima edición y estamos seguros que los extremeños van a volver a triunfar. Recordamos que además no solamente están los premios Boro de Teatro Joven, Lalo, sino que también existe el concurso Coca-Cola Jóvenes Talentos, premio de relato corto, dirigido, eso sí, a escolares que cursan segundo de la ESO, que no superan los 16 años y que también, bueno, pues la Fundación Manuel Sáenz de Vicuña, pues dispone de la colección Coca-Cola de arte contemporáneo. Por año.
También tocamos otros segmentos dentro de la cultura. Uno es el famoso concurso nacional de redacción, antes llamado así, y ahora concurso de jóvenes talentos, premio relato corto, que llega a su 54 edición, son 54 años, muy cerca de los jóvenes, muy cerca de la cultura, apoyados, por supuesto, desde el Gobierno de España, desde el Ministerio de Educación y Cultura y Deporte, y, como no, desde el propio Gobierno de Extremadura, a través de su Consejería de Cultura. Y lo que tratamos es de hacer llegar no solamente, bueno, pues lo que es la marca Coca-Cola, sino hacer llegar la cultura a los jóvenes. Y como bien dice el eslogan de los premios Bueros de Teatro, bueno, pues es pasión por apasionar, que salga o suene un poco redundante. Lo que tratamos es de emocionar, que los jóvenes sientan, comunicar, vivir y soñar, que es un poco la filosofía de nuestra marca, ¿no? De la marca Coca-Cola.
Pues muchísimas gracias en esta mañana por acompañarnos a Lalo García, responsable de Relaciones Externas de Coca-Cola en Extremadura, que nos ha contado más sobre, bueno, pues sobre esos premios Boro de Teatro Joven que comienzan ahora su andadura, y recordamos, por supuesto, que todos aquellos seleccionados y que lleguen a la final van a poder representar su obra en un teatro nacional, una iniciativa que, por supuesto, pues tiene ese valor añadido para motivar a todos aquellos que quieran animarse y participar. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana, Lalo. Un saludo.
Un saludo. Buenas tardes.
There's nothing wrong with just a little bit of fun. We were dancing all night long. Oh, I don't know what to do. La mañana.
COPE Cáceres y COPE Alta Extremadura. Estar informado. 91.6 FM. COPE Cáceres. 900 Onda Media. COPE Alta Extremadura.
Oiga, ¿se me escucha? ¿Se me oye? Atención, vuelve Tambo a hacer de la suya. Va para usted. 199 jamones.
¿Y un jamón?
Efectivamente, 200 jamones. Solicite sus papeletas porque cada 10 euros de compra, promoción. El 16 del 10 del 2013 hasta el 16 del 12 del 2013. ¡Tambo! Te queremos. Y el dinerito se queda aquí. 200 jamones de la firma Pedro Robles. Y atención, ante notario, el 19 del 12 del 2013. A las 12, a las 12, por cierto, ahí nos podemos comer las uvas.
Si está pensando en una cirugía estética, cuenta en Cáceres con el Centro Clínico Estética Médica.
Una clínica asociada a la prestigiosa Clínica Bruselas de Madrid. Rodéese de un equipo médico multidisciplinar que realiza la cirugía estética más avanzada del mundo. Llámenos y pida una cita en el 927-234-321 o consulte nuestra web clinicaestéticamédica.com.
Clínica Estética Médica, para toda Extremadura. Cirugía estética del máximo nivel.
En Tienda Rojo ya tenemos todo lo necesario para el otoño y el invierno. Un gran surtido de corsetería y ropa interior de señora. En prendas de caballero todas las tallas, pequeñas, medianas, grandes y súper grandes. En pijamas y batas las mejores calidades en señora y caballero. Medias y panties en todas las tallas y calidades. En Tienda Rojo, la mejor relación calidad-precio. No encontrarás nada más económico. Tiendas Rojo, calle Pintores y Cruz de los Caídos. La tienda cacereña para los cacereños.
Hemos pensado que este año va a ser que sí.
Bien, 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 bien.
Hoy mismo reservamos en Restaurante Montebola, Salón Ateneo, porque tiene comidas y cenas para empresas o en familia, con una variadísima carta y unos precios muy, muy económicos en estas fechas. ¿Tú has reservado ya? 927-23-1200. También puedes hacer encargos para llevar a casa.
¡Qué maravilla!
¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla!
Felices fiestas, Restaurante Montebola y Salón Ateneo.
91.6 FM, COPE Cáceres, 900 Onda Media, COPE Alta Extremadura.
La mañana.
COPE Cáceres y COPE Alta Extremadura. Estar informado.
Nos vamos ahora hasta Jarandilla de la Vera porque este próximo 7 de diciembre se va a celebrar una edición más de la tradicional fiesta de los Escobazos, declarada de interés turístico regional. Y es que, bueno, pues esta villa sufre una mágica transformación durante todo el fin de semana y es que se duplican año tras año los visitantes. Nos lo cuenta mucho mejor Elena Cañadas, coordinadora de la Universidad Popular, que nos acompaña en esta mañana. Un saludo.
Hola, un saludo a todos.
Muchas gracias por acompañarnos, Elena. Me gustaría que nos cuentes un poquito, pues, qué es la magia que se vive alrededor de estos Escobazos.
Bueno, sí, lo primero decir que nos hemos quedado cortos, de duplicar nada. Aquí casi podemos llegar a 12.000 personas, o sea, de 3.000 y poco que tenemos, vamos, nos multiplicamos, pero de una manera tremenda. Y si no, que venga todo el mundo a verlo, y este año encima con este puente que tenemos y este buen tiempo que parece que va a haber, pues vamos a disfrutar todos muchísimo de los Escobazos.
Elena, además hay distintas teorías sobre el origen de la fiesta. No sé si nos puedes contar cuáles son las más conocidas.
Sí, bueno, lo que más se baraja es que los pastores venían de la sierra, entonces por el camino para alumbrarse, como era de noche, pues lo que hacían, y el frío, mataban dos pájaros de un tiro, por así decirlo, y lo que hacían era hacer con esas escoberas, que son las que hay en el monte, las escoberas secas, las unían y les servían, pues eso, como de antorcha, hasta que llegaban aquí a Jarandilla, porque ellos lo que hacían era venir a la fiesta de la Inmaculada, que es el día siguiente. Entonces, cuando llegaban a la plaza fundamentalmente del pueblo, que era más el casco antiguo, que ahora como ya se ha ampliado, pero vamos, era donde estaban la mayoría de habitantes en su día, lo que hacía es que todos sus familiares les estaban esperando, y bueno, en señal de júbilo y de alegría de encontrarse, pues luego lo que hacían era pegarse unos a otros con los escobones, y de ahí empezó un poco, se cree, la historia de los Escobazos.
Bueno, hay que tener varios elementos en cuenta si uno va a disfrutar de esta fiesta, y es preparar, por supuesto, ropa vieja que no prenda, y también, bueno, realizar esos escobones. Las hogueras y el fuego son protagonistas en la noche.
Sí, por supuesto. Aquí lo primero que hay que hacer es venir y ya nosotros les hacemos que les contagiamos con nuestro entusiasmo y nuestra alegría, que vamos, que se, desde que pisen Jarandilla van a estar encantados. ¿Qué hay que hacer? Lo único que tienen que venir es con una ropa vieja, que no arda, pues unos vaqueros, unos pantalones de pana, ponerse un gorro en la cabeza para el pelo y ya está, y muchas ganas de pasarlo bien, que ya verá, se puede unir a cualquier corrillo a aprender nuestra canción, que seguro que se la va a aprender porque son tres estrofas claves, luego ya decimos más o menos, y mucha alegría, mucho fervor, mucha devoción, y ya verás cómo les transmitimos este día que vivimos todos, pero con un entusiasmo magnífico.
Elena, cántanos un poquito entonces.
¡Ay, madre! Es que esto hace falta el soniquete. Mira, yo te voy a decir, yo le digo a mis hijas, vamos a cantar la canción de los Escabosos, y empiezan, yo se lo voy a decir como empiezan, tum, 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 y ya luego la canción ya la cantaremos cuando vengáis aquí. Pero vamos, el soniquete es, se junta el fuego, se junta la música, se junta esos instrumentos tradicionales, porque no hace falta venir aquí con la guitarra y con, no, las tapaderas de que tenemos en casa, las botellas, la sartén, los calderos, ese tambor, pues eso, ¿quién no se puede traer un instrumento de estos? Y luego el escobón, nada, que no se preocupe, algunos lo que hacen es pedirnos a los que tenemos algunos, decir, oye, déjame un momentito que pegue aquí a mi amigo en el culo un rato, y ya, de verdad que todos los que pasamos vamos a disolver esos corrillos pasando con el escobón, y pero sin ningún tipo de peligro ni nada.
Por cierto, ¿qué es esto de acompañar al mayordomo en la petición de la rosca?
Bueno, pues eso todos los años, después cuando es la procesión de la Virgen de la Inmaculada Concepción, se subasta el estandarte, porque lo que sale ese día no es la imagen, es el estandarte, vamos, sale la imagen pero en estandarte.
Hay que tener cuidado, no vaya a ser que se prenda.
Claro, claro, además está protegida, con lo cual lleva ya muchos años y no ha pasado nada, por eso con el estandarte, además es que va en el burro, con lo cual puede tener un poco de movimiento, no se podría llevar lo que es el paso de la Virgen. Entonces, lo que se hace es que cada año se hace luego la puja, cuando termina la procesión, y quien más ha pujado es el que se queda con la Virgen. Siempre se ha dicho, no pasa, pero siempre se ha dicho que desde antiguamente lo que se hacía es que tienes todo el año para poder quitarle a esa persona, si quieres, pujar un poco más y quitarle la Virgen de la Concepción para el Día de los Escobazos. Pero vamos, normalmente cuando se hace la subasta, esos mayordomos que pujan son los que van a hacer, y su familia les acompaña en ese día, en la petición de roscas, que es el Día de los Escobazos. Entonces van con la música, con los dulces, por todas las calles del pueblo, ya ambientando y ofreciendo esos dulces a cambio de algunas monedas, pues para ofrecer a la Virgen.
Bueno, aparte de atizar, por supuesto, con esos escobones encendidos, también sirven para iluminar, como decíamos, el paso del estandarte de la Virgen.
Claro, sí. En cuanto empieza a atardecer, en cuanto ya empieza a oscurecer un pelín, ya tenemos a los niños ahí preparados, que son los primeros protagonistas de la fiesta de los Escobazos, que ya empiezan ellos a pegarse con sus escoboncitos, sabiendo las normas, así se lo vamos inculcando. Y entonces, ¿qué ocurre? Que desde que es ese momento hasta las 9 de la noche, que es cuando sale la Virgen de la Inmaculada Concepción, es cuando es la batalla campal en toda Jarandilla, en toda la parte antigua. ¿Qué ocurre? Que en cuanto sale la Virgen ya lo que hay que hacer, ya no se puede pegar, ya no se puede hacer nada, sino solamente alumbrar toda la procesión, que es un largo recorrido y no deja de estar acompañada con muchísimos escobones.
Elena, como decíamos, la fiesta está declarada de interés turístico regional. ¿Se busca que se consiga ser nacional?
Sí, bueno, es lo que pretendemos también, hay que cumplir unos requisitos, ya cumplimos unos cuantos y estamos terminando, ultimando con los últimos que nos quedan, pero bueno, eso es una labor ya que nos toca un poco a los que estamos a nivel de oficina o de campo, que esperamos que en poco tiempo lo podamos conseguir, lo que pasa es que requiere, pues eso, aparecer en medios, tener una antigüedad y todo eso, y estamos en ello, es la idea.
Bueno, pues ¿qué es lo que tiene los Escobazos que hace que atraiga, como decíamos, a casi 12.000 personas, Elena?
Pues mira, tiene algo que no se puede explicar, porque lo que hay que hacer es vivirlo. Tiene algo que cualquier persona que venga lo prueba y repite. ¿Por qué? Pues porque se te mete dentro ese fervor, eso que contagiamos los que somos de aquí, se lo contagiamos a cada uno que viene, que les hacemos que sean también de Jarandilla. Ese día todos somos jarandillanos, todos lo disfrutamos y todos lo vivimos. ¿Por qué? Porque les compartimos ese vino, esas botas de vino que trae todo el mundo para cualquiera que venga. Ese golpe de jobón también que se lo damos a cualquiera. Ese fervor y esos vivas a la Virgen que también se contagian.
Y buenos dulces que hay en Jarandilla.
Buenos dulces. Y luego las bodegas que se abren, que también nadie se queda solo en esta fiesta y dice, estoy solito, no sé qué hacer. ¿Cómo que no? Aquí estamos todos acompañados.
Pues Elena, muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana, a contarnos todos los detalles de esta nueva edición de Los Escobazos, que como decimos se celebra el 7 de diciembre, un año más, en Jarandilla de la Vera, como decíamos, esta fiesta de interés turístico regional y que, por supuesto, año tras año espera congregar pues a más público y poquito a poco conseguir que se conozca, pues que los escobazos se pasa uno muy bien y que no hay problema ninguno de prender fuego, pero que además, bueno, pues es una manera también de recuperar y de mantener las tradiciones para los más pequeños. Gracias a Elena Cañadas, coordinadora de la Universidad Popular, por acompañarnos esta mañana.
Gracias a vosotros, os espero aquí, que seguro que los que no lo conocéis, repetís.